El senador Pablo Blanco, senador, ¿cómo le va?
Buenos días, Alberto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo ha comenzado el 2023?
Bien, bueno.
¿Y anoche, un balance del 2022?
Anoche llegamos
de Buenos Aires, bien. La verdad que comenzamos bien el 2023 a título personal, a título laboral. Bueno, la verdad que está todo parado. Inclusive en esta convocatoria ordinaria, hay algunos temas que deberían ser tratados en el Senado, pero hasta ahora, por lo menos hasta el día de ayer, no había ninguna intención de poner en funcionamiento las comisiones por parte del oficialismo, que es quien maneja el Senado por la mayoría que tiene, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que en los próximos días podamos comenzar a tratar, si bien todo está muy, un clima muy raro por el tema de esta propuesta alocada de juicio a toda la Corte Suprema de Justicia que se está planteando en diputados. Pero bueno, me parece que independientemente de eso hay algunos temas que ameritan que sean tratados, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver qué sucede la próxima semana.
Senador, ¿cuántas reuniones tuvieron? ¿12 o 13 reuniones?
Sesiones el año pasado tuvimos 14.
¿Sí?
Sí. Algunas se frustraron porque no se lograba el quórum. Pasa que hay un manejo muy raro en el Senado. Nosotros, de las 14 sesiones, una sola fue sesión ordinaria. ¿Qué significa esto? Que pudimos tener labor parlamentaria. El resto son todas sesiones especiales que, haciendo uso y abuso de su mayoría, el oficialismo fija el temario. Entonces pone todos los temas que son de interés de la presidenta del Senado y que muchas veces, la mayoría de las veces, nada tiene que ver con la realidad de lo que la gente necesita. Y una serie, gran cantidad de proyectos presentados, no solamente por la oposición, sino inclusive algunos proyectos presentados por el propio oficialismo, que duermen el sueño lo justo en las comisiones, porque no es voluntad del oficialismo, que maneja la presidencia de la comisión, que fija el temario, o maneja el quórum. En todas las comisiones tiene mayoría, con lo cual, si vos sos presidente de una comisión y sos de la oposición, no puede funcionar porque no te dan el quórum. Y las que presiden ellos no convocan o fijan un temario que nada tiene que ver con las necesidades de lo que está pasando la gente. Pero bueno, esa es la realidad que espero yo, con las elecciones de este año, se pueda modificar, y ojalá el Senado pueda funcionar no solamente por los temas que le interesa ni siquiera el oficialismo, sino que le interesa a la presidente del Senado, sino que pueda funcionar por los temas que hacen para cambiar la realidad que está pasando la gente, ¿no? Inclusive propios proyectos del Ejecutivo que han sido enviados y que, por cuestiones de esa disputa interna que tienen, ni siquiera son considerados. Vos fijate que, por ejemplo, ahora en la extraordinaria el Ejecutivo incluyó la designación del Procurador General de la Nación, la propuesta de Rafecca, que está presentada hace prácticamente 3 años y que no ha tenido tratamiento porque la comisión de acuerdo la maneja el oficialismo, y el oficialismo no tiene voluntad de poner en tratamiento el pliego de Rafecca, o por ejemplo las autoridades del Banco Central de la República Argentina, que han, por ejemplo, en el caso del presidente tiene 2 pedidos de acuerdo, inclusive se le venció el mandato y se le renovó la solicitud de acuerdo y todavía no lo hemos tenido en cuenta. Algunos directores ya han dejado de cumplir funciones y ni siquiera independientemente de estar el pedido de acuerdo en la comisión de asuntos de acuerdos, no se trata, porque hay voluntad del oficialismo no tratar.
¿Y por qué pasa eso? ¿Pasa porque hay una interna dentro?
Disputas internas del oficialismo, lamentablemente.
Cuando dice el oficialismo, ¿se refiere al presidente, la vicepresidenta?
Claro, o al frente de todo.
Al frente de todo.
Exactamente.
Es decir, frente de todo, incluido la Cámpora, el kirchnerismo y el peronismo.
Sí, lo que compone el frente de todo.
Sí. ¿Eh?
El kirchnerismo, parte del peronismo y parte del Frente Renovado.
¿Y cómo lo ve a Massa desde que asumió la gestión? ¿Ha mejorado la relación con la oposición o no? No.
En cuanto a la relación con la oposición, entiendo que no, que todo sigue igual. Ha logrado en principio un parate de algunas variables, pero me parece que fue transitorio, ya se está nuevamente todo desacomodando, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver. Inclusive, relacionado a eso, el Ejecutivo ha enviado proyectos que está pidiendo que se traten en extraordinaria, relacionados a temas económicos, algunos proyectos productivos, ¿viste? Y que ni siquiera los pudimos tratar en el periodo de sesiones ordinaria, y en la extraordinaria tampoco hay voluntad de convocar. Y te reitero, en el caso del Senado, la mayoría de las comisiones, porque tienen las autoridades o porque tienen el quórum, la manejan ellos, la totalidad. En el caso de diputados, la mayoría de las comisiones la manejan ellos. Hay presidencias en manos de la oposición, pero bueno, está el tema del quórum, ¿no es cierto?
Y con respecto al tema del presupuesto, que se aprobó el presupuesto, ¿cómo quedó Tierra del Fuego con ese presupuesto que se aprobó a nivel nacional?
No, que Tierra del Fuego quedó bastante bien posicionado. Más ahora, después de tener los datos del censo, la verdad que hay muchas variables que manejábamos de una manera, y que realmente con la merma de habitantes que creíamos tener en la provincia, da algunos resultados que son llamativos. Por ejemplo, lo que es el reparto de la coparticipación, ¿no es cierto? El reparto de coparticipación por habitante, la verdad que es bastante llamativo la diferencia que hay entre Tierra del Fuego y algunas provincias del país. Pero bueno, la realidad hace que...
¿Usted cree que está bien ese...
No. Primero, vos fijate lo poco serio que es el tema, que desde los números provisorios que se dio del censo a estos provisorios medio definitivos, la Argentina perdió 1.200.000 habitantes. Hasta en esto son poco serios. Por ejemplo, dice persona en situación de calle, 2.900, no alcanza 3.000 personas. Y vos, si te pones a caminar un poco por Buenos Aires, ahí alrededor de la zona que está el Congreso y todo, rápidamente supera, claro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese número, y en el resto del país que no hay nadie. Hay provincias que tienen cero en situación de calle, y vos ves que esto no es así. La verdad que es poco serio. Es poco serio el censo. La verdad que llama la atención que todo, ¿viste? Porque, que vos le res o que tengas que ajustar 100.000 habitantes, que me parece que ya es un número importante en el contexto nacional, pero de ahí que de la noche a la mañana desaparezcan 1.200.000 personas. Me parece que el tema es de muy poca seriedad, ¿viste? Claro. ¿Cómo vas a creer en esos números? Entonces, el INDEC le pasa eso en el censo. ¿Y será real los cálculos de inflación que está dando el INDEC? Porque la verdad que muchas veces lo que se vive a diario cuando vas al supermercado y eso no refleja la realidad en el índice de inflación. Pero bueno, hay distintos mecanismos, ¿no es cierto? No es que si la papa aumentó tanto tiene que reflejarse directamente, pero me parece que este tipo de actitudes hace que haya duda. Hay duda siempre hay duda,
como hubo duda en la otra también, otro censo.
Claro, sí. Vos fijate lo que sucedió o que sucede con La Matanza.
Claro.
Desaparecieron 500.000 habitantes. 500.000 habitantes que tiene una implicancia directa en el índice de coparticipación que debe recibir La Matanza. Y se habla de que La Matanza ha recibido, creo que 85.000 millones, algo así, de más, producto de un error o de un manejo del número de habitantes. La verdad que, viste, que como país damos una imagen de muy poca seriedad.
Sí. Senador, y yendo a la provincia, ¿cómo está hoy? Usted fue constituyente provincial, uno de los dos constituyentes que tuvo la UCR aquí en la provincia. ¿Cómo ve este llamado a elección para la segunda semana de mayo?
La verdad que a mí me sorprende, yo se lo decía ayer a algún funcionario de gobierno, la verdad que, ¿por qué esta manía, diría yo, de incumplir con lo que está establecido por la Constitución y por la ley? ¿Por qué, si es que se confirma el llamado a elección el 14 de mayo, ¿por qué no la llaman como establece la ley, que tendría que ser el 21 o 22 de mayo, una semana de diferencia? ¿En qué cambia una semana? ¿En qué cambia? Cambian que o cumplimos con la ley y la Constitución o la dejamos de lado. Yo sé que si llamás el 21, creo que es,
sí.
Hay un fin de semana largo por medio, pero tampoco nada obliga a que la segunda vuelta sea a los 7 días. Puede ser tranquilamente, como sucedió en mucha oportunidad, a los 14 días.
Claro, los 14 días, sí. Sí.
¿Para qué esa manía de decir, no, la Constitución y la ley dice tal cosa, pero yo, viste, como yo mando, la hago otra fecha? Yo leo declaraciones, que creo que son, que están volcadas en los medios, y entiendo que así debe ser, donde el gobernador dice: hablamos con los ejecutivos municipales y nos pusimos de acuerdo en que la fecha sea el 14 de mayo. Y los partidos políticos que tienen que ver con el tema del funcionamiento político, sí, fueron consultados. Yo por lo menos tengo entendido que no es así, pero reitero, en nada cambia una semana a otra las elecciones. Lo que sí cambia es incumplir la ley o incumplir la ley. Y me parece que acá hay una decisión de incumplir la ley por decir, bueno, yo soy el que mando, entonces fijo esta fecha. Y me parece que está fuera de lugar.
Usted dice que si se salía el 21 de mayo, estaría cumpliéndose dentro de los límites de la ley.
Habría, de acuerdo a mis cálculos, habría un día de diferencia. Sí. Que bueno, que es entendible porque hay sábado o domingo. Claro. Pero una semana antes, incumplir con la ley que establece entre 120 y 150 días. Vos sacás del 22 de octubre, que es la elección nacional, porque son elecciones nacionales, no es la PASO. La PASO no es una elección nacional típica como la que está establecida en la Constitución. Si vos sacás del 22 de octubre para atrás, te está dando el, creo que es el 21 o el 22 de, el 22 o 23 de mayo. Vos la hacés el 21, bueno, se entiende por los fines de semana, pero hacerla el 14, como diciendo, viste, bueno, yo soy el que mando y hago lo, porque ahora, me puse de acuerdo con los intendentes, llamo cuando quiero, me parece que no corresponde.
Pero ahora, bueno, debería, sí, consultar a los partidos políticos.
Parece que los partidos políticos deberían dar su opinión al respecto. Claro. Aquí yo no he escuchado ninguna opinión de los partidos políticos, ni siquiera del propio, en este sentido. Está bien, es cierto que todavía no ha sido convocado, o sea, claro, hasta ahora son todos comentarios.
Claro. ¿Cómo está la interna a nivel nacional, o la conformación a nivel nacional? Y la conformación, bueno, en el caso de que las elecciones sean para el 14 o el 21 de mayo, ¿cómo están preparándose ustedes para las internas o cómo se van a manejar?
Pues fíjate que a nivel nacional, más allá de lo que se ve por los medios, viste, la disputa, que son legítimas, que por ahí muchas veces dañan, pero en realidad en lo que hace hacia el funcionamiento y el trabajo hacia un plan de gobierno del 2023 se está trabajando muy bien. Yo esta semana he estado, y la semana anterior, en reuniones dentro del comité de campaña de Gerardo Morales, donde se está trabajando inclusive con todas las fundaciones, tanto de la UCR, del PRO, de la Coalición Cívica o del Peronismo Federal de Pichito. Están trabajando en un programa de gobierno que está bastante, bastante avanzado en distintos tópicos, y me parece que ahí hay más consenso de lo que se ve a través de los medios por la disputa lógica de posicionamiento, claro, de los candidatos. Me parece que hay tiempo suficiente de acá a las PASO, o sea, de acá a abril o mayo, que cuando hay que oficializar las candidaturas, como para que cada referente vaya posicionándose y después se tome una determinación. Y lo que hace al ámbito local, nosotros semana pasada,
no sé, me voy a decir, lo que sí va a hacer ahora es que el radicalismo va a poner o el presidente o el vicepresidente, cosa que en la anterior gestión no pasó.
Nosotros lo que aspiramos, o sea, el radicalismo lo que aspira, y en eso está trabajando Gerardo Morales y Facundo Manes, es que el radicalismo encabece la fórmula. Pero bueno, veremos qué dice los números y la sociedad de acá a mayo, cuando sea la fecha de oficializar. Yo creo que independientemente de cómo sea la fórmula, el gobierno en esta oportunidad debe ser compartido. Debe el gobierno, el futuro gobierno, en caso de que Cambiemos obtenga el resultado favorable en las elecciones, debe reflejar a la totalidad de la coalición, y no como en el anterior, que el acuerdo era más que nada parlamentario. Claro. y los otros partidos, independientemente del PRO, tenían muy poca injerencia en lo que era el Ejecutivo. Yo creo que en esta oportunidad, por lo menos por lo que se escucha de todos los referentes con posibilidades de acceder a una fórmula presidencial, es un gobierno compartido.
¿Cómo lo ve usted? Había ahí casi 14 o 15 gobernadores que están anticipando las elecciones a nivel nacional.
Bueno, mucho la están anticipando porque reglamentariamente así lo establece la Constitución, y otros porque están tratando de despegarse de la elección nacional por la realidad nacional, que no lo favorece. A nadie escapa las dificultades que tiene el gobierno nacional y los problemas que le está generando a la gente, y muchos propios de su espacio político están tratando de despegarse. En el caso de Tierra del Fuego no le queda otra, porque así lo establece la Constitución, ¿no es cierto? Y hay algunas otras provincias que también el texto constitucional le dice que tienen que ir separadas, pero la mayoría están separándola por una conveniencia de despegarse de del resultado nacional.
El senador, se habló en su momento, había dos candidatos, que era uno, Tito Stefani, actual diputado del PRO por Tierra del Fuego, y usted, senador por la UCR aquí en la Tierra del Fuego. Digo, ¿se han puesto de acuerdo ya en el proyecto de Junto por el Cambio aquí en la provincia que van a disputar en el mes de mayo o fines de mayo?
Nosotros en estos días estamos trabajando para la conformación de la mesa. Seguramente la semana que viene en la ciudad de Ushuaia la podamos constituir. A partir de ahí, fijar las reglas para elegir los candidatos. En caso de no haber unanimidad o de no haber acuerdo, va a ser seguramente a través de una elección interna abierta o cerrada, no sé, eso es lo que se discuta dentro del ámbito de Juntos por el Cambio. Pero bueno, yo creo que en el proyecto estamos trabajando y no hay mucha diferencia. La diferencia es quién lo va a llevar a cabo, y todavía, hasta ahora, todo indicaría que va a haber interna, por lo menos en la categoría de los cuerpos colegiados, en la categoría de candidato a gobernador. Pero bueno, vamos a ver, por ahí seguimos conversando y se puede lograr unir los criterios. Pero bueno, hasta ahora todo indicaría que va a haber elección interna dentro de Juntos por el Cambio.
Lo que sí, están hablando con representar en todos los estamentos.
Sí, sí, de gobernador, vicegobernador, intendentes, concejales y legisladores. Sí, sí.
Las de diputados son...
Las de diputados son conjuntamente con las nacionales.
Siempre se va a proyectar, son tres diputados los que van a cambiar.
Exactamente.
A partir de...
Se reelige quien sería actualmente, o sea, se eligen o se reemplazan en esta elección quienes responden, uno al PRO, que es Federico Frigerio, sí. Rosana Bertone por el justicialismo y Mabel Caparrós por... O sea, son las bancas que están en juego.
Claro.
¿Quiénes serán los candidatos? Bueno, después se verá más adelante.
¿Cómo está su relación con Frigerio?
Bien, bien. Yo con Federico Frigerio muy, muy bien. Con los Frigerio en general me llevo muy bien.
Bien. ¿Cómo está la relación con su presidenta del partido?
Bien, con Liliana.
¿Se hablan
bien,
con...?
Sí. Todos los días.
¿Sí?
Todos los días nos hablamos.
Sí.
Bien. Nosotros con Liliana tenemos una relación, independientemente de la relación política, tenemos una relación personal de hace muchos años, y más allá de las diferencias que tenemos, lógicas, nosotros tenemos una buena relación y el diálogo no se ha cortado nunca.
Bien.
Ni se va a cortar.
¿Ya tienen candidato para la intendencia grande o no? ¿O
hay conversaciones para grande, para Ushuaia?
¿Varón o mujer?
Hasta ahora varón. Hasta ahora varón, tanto en Ushuaia como en Río Grande.
¿Y en Ushuaia es que hay diálogos de distintos sectores? Aparentemente están...
En Ushuaia hay algunas ideas de tratar de... Hace un rato lo escuchaba, cuando venía para acá, lo escuchaba el intendente de Río Grande, ¿viste? Y en algunas cosas, si uno pudiera, ¿no? Yo creo que lo ideal sería, porque él decía, yo quiero legisladores que defiendan a Río Grande, sí. Si uno pudiera, cosa que no es fácil, ¿no? Pero la verdad que no hay que dejar, no hay que...
Convengamos.
No hay que dejar de luchar por eso, pero...
Que pare de razón.
Nosotros tendríamos que hacer algo que... Primero, independientemente de lo nacional y las diferencias nacionales, que primero esté la defensa de Tierra del Fuego. Y sea del espacio político que sea, tratar de buscar acuerdos, si no es... viste que... seas peronista, radical, forja, del movimiento, todo, que lo que privilegie es el consenso interno de cómo defender Tierra del Fuego. Los temas nacionales, que por supuesto, yo por ejemplo con Martín Pérez tengo mucha diferencia a nivel nacional, pero esa diferencia a nivel nacional, o con Meleya, o con, claro, o con Voto, viste, para no ser sectario, que esas diferencias políticas en lo que tiene que ver con la política nacional no influya en el tema. Ojalá nosotros pudiéramos ponernos todos de acuerdo en cosas que hagan a Tierra del Fuego, pero bueno, la verdad que por ahí es una utopía lo que yo pienso, pero nosotros necesitamos fomentar eso.
Pero convengamos que los legisladores que salen por Río Grande, bueno, hoy dentro de su partido tiene dos legisladores que son Ushuaia.
Exacto.
Tanto Martínez Allende, sí, como Ciberanes, son dos legisladores que son de la ciudad de Ushuaia.
En el caso de Liliana es medio compartido, porque ella vivió mucho tiempo en Río Grande, pero bueno, ahora tiene domicilio en Ushuaia.
Tiene su domicilio, que un poco, sí, es lo que se va a hacer valer ahora dentro de Junto por el Cambio, en la cantidad de afiliados que tienen, porque no son lo mismo los afiliados que tienen en Río Grande, que son casi 5.000, a los 800 que tienen en Ushuaia. Creo que eso me parece que se lo van a hacer pesar ahora dentro de su partido, junto por el cambio, a la ciudad de Ushuaia. Es decir, no el 1 y 2, sino integremos 1 y 1.
Bueno, ¿no? Me parece que siempre, eso... siempre integramos. Vos acordate que antes de esta legislatura estaba Rubino, estaba yo, estaba Liliana, sí. uno de Ushuaia, uno de Río Grande. Anteriormente estaba Pipo, estaba Liliana, estaba yo, ¿viste? Pero bueno, en esta última oportunidad, bueno, hubieron dos de Ushuaia. Seguramente en la próxima esto no va a ser así, pero yo creo que independientemente,
dice que en la próxima va a ser el primero Río Grande y después el segundo
independientemente Ushuaia. de la ciudad de origen, yo creo que lo que habría que buscar, no solamente dentro de cada uno de los espacios políticos, sino de la política en general, ¿viste?
Ahora,
acuerdos que se cierren para la provincia, ¿viste? Que afuera, sí. Afuera de la provincia, matémonos por las diferencias que tengamos en políticas nacionales, pero en políticas provinciales juntos. Estemos todos juntos. Pero bueno, ahora, lamentablemente, me parece que es una utopía.
¿Sí? Ahora, lo que planteó el intendente Pérez recién con respecto a los legisladores de Río Grande, dijo, ¿no? Él apuntó el tema de concejales defendiendo Río Grande y legisladores defendiendo Río Grande. Digo esto porque en realidad, en parte, tiene razón. Porque usted fíjese, hoy Río Grande tiene un puerto que lleva más de 100 millones de dólares. La división de puerto no puede entrar porque no puede entrar. Tiene el tema del convenio chino, que también tiene demandas. Tiene en el corazón de la isla las termas, que hace desde que comenzó el gobierno, viene prospera, es decir, pasándose de gestión en gestión. Yo me acuerdo una vez que hicimos una nota con la actual diputada Bertone, que dijo que ella terminaba su mandato y iba a solucionar el tema de las termas. No lo solucionó. Va a terminar la gestión de Gustavo Melella, todavía sigue el tema de las termas, pues ya con un fallo judicial de la provincia, sigue postergando el tema de ese emprendimiento que es el futuro de la Tierra del Fuego. Y yo diría, si se soluciona el tema de las termas, va a haber un cambio para la de matriz en la Tierra del Fuego, porque una es una Tierra del Fuego sin las termas y otra es la Tierra del Fuego con, o sea, las termas.
Que las termas, digo, el aprovechamiento de las termas,
ningún gobierno le ha puesto el cascabel.
El aprovechamiento de las termas le daría un impulso muy grande a la zona centro de la provincia. Para mí, el tema de las termas, para mí es un tema muy muy sentido, muy que me toca muy de cerca, ¿viste? Yo tengo una carta que mandó en su momento quien era delegado en Tolhuin, Ferrer,
sí,
quien fue intendente de Río Grande, donde él detalla que bueno, que habían llegado unos jóvenes a hablar, viste, diciendo que habían aguas, viste, que echaban humo, que, bueno, que eran las termas. Bueno, éramos nosotros cuando vivíamos en Valdés. Yo tengo la
¿quiénes nosotros?
Nosotros, yo con mis hermanos, que vivíamos, o mis hermanos conmigo, que vivíamos ahí en Valdés, y nosotros no sé si decir la descubrimos, somos los que planteamos lo que habíamos visto, y ahí surgieron las termas del río Valdés. Yo tengo esa nota, la tengo guardada de no sé de qué año era. La verdad que es una nota muy muy vieja, ¿no es cierto?, donde decía un habitante de Tolhuin, o antiguo poblador, decía, viste, comentaba el tema de las termas, que nosotros habíamos ido con esa información. Pero las termas transformaría lo que hace la actividad turística en la zona centro de la provincia, pero bueno, eso hay que darle un corte.
Y en la zona norte,
el tema,
también.
Por eso. El tema de las
San
termas.
Pablo y
el San tema Luis. Del puerto, del fallido puerto, hay, sí, que darle un corte.
Claro.
La verdad que bueno, ahora todo indica que el proyecto que encabeza Mirgor y otro grupo de personas.
Pero es un proyecto privado, no tiene que ver con el Estado.
Está bien, pero si hay un proyecto privado y hay la instalación de un puerto, bienvenido sea. No vamos a hacer dos puertos para competir el público con el privado. Lo que sí, hay que darle un corte definitivo al reclamo de ese bendito puerto de Caleta La Misión.
Porque
hay que solucionar eso.
El relojito sigue corriendo.
Por supuesto, hay que darle un corte. Hay que darle un corte a eso, hay que darle un corte al convenio chino, que yo, mi opinión desde siempre fue que los que incumplieron fueron los chinos y no la provincia,
claro,
porque no llevaron adelante, más allá del anticipo que dieron, nunca llevaron adelante el proyecto. Hay que darle un corte a eso, porque son relojitos que algún día te van a pasar la factura. Te decía, las termas, el tema del puerto, aparentemente este es un proyecto serio y que va a avanzar. Tenemos muchas expectativas con el tema del aprovechamiento de hidrocarburos, que va a traer, sí, aparejado el tema del puerto, el proyecto Fénix. Yo creo que el futuro es muy auspicioso, por eso yo creo que internamente nosotros tenemos que unirnos para defender nuestra provincia frente a los embates de afuera. Porque ahora vos fijate, bueno, si tenemos partido, de no, todos los partidos, de todos los espacios políticos, porque no es únicamente la Unión Cívica Radical, que dicho sea paso, es el único espacio político que ante la presentación del proyecto de la coalición cívica salió a defender desde su máxima autoridad el tema del régimen de Tierra del Fuego y el sostenimiento. Pero nosotros tenemos que fortalecer en ese sentido. Vos fíjate que con esta cifra del censo, mayor crítica va a haber sobre Tierra del Fuego lo que recibe coparticipación. Sí. Y en esto tenemos que ser, más allá que no sea políticamente correcto decirlo, tenemos que ser conscientes de que Tierra del Fuego recibe coparticipación de una masa de recursos a la que no aporta.
Claro.
A la que no aporta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque eso todos los días te pasan factura. Entonces, tenemos que tomar conciencia que los intereses de Tierra del Fuego los tenemos que defender todos, independientemente de las políticas nacionales a las que nos referenciemos. Y ojalá pudiéramos lograr conformar un gobierno provincial que marche en ese sentido, que más allá de las políticas nacionales, lo que privilegie y que prive es la defensa de Tierra del Fuego.
Políticas de estados provinciales.
Exactamente.
De ambos partidos.
Exactamente.
¿Sí? Esa y que es, se comprometan.
Que... Esa es la intención de quien te habla, que está trabajando en ese sentido. Sé que es una utopía, pero bueno, ojalá podamos avanzar, aunque sea en parte.
Bien, senador, le agradecemos por la participación en este primer programa aquí en Dos Preguntas.
Cumplí con la promesa que le hice hace bastante tiempo de estar siempre presente. Así que bueno, yo te agradezco la invitación de que siempre me hagas participar, no solamente del primer programa, sino que siempre me dé la posibilidad de y me abra los micrófonos de este programa.
Nosotros le abrimos los micrófonos a todos, ¿sí? Para que participen todos. Algunos quieren venir, otros no quieren venir, pero bueno, nosotros los invitamos a todos. Bueno, nosotros nos vamos.
Yo siempre te acepto el